2800. El Gentilini te abre las puertas al futuro con una formación humano-cristiana, agrotécnica y para el trabajo.
República, la radio más escuchada de la provincia.
9:06. Volvemos al caso de este ex suboficial de la Policía de Misiones, que debía ser juzgado por homicidio simple en el Tribunal Penal 1 del Dorado, pero bueno, firmó un juicio abreviado y tiene entonces una condena de 22 años. El episodio lo repasamos rápidamente. Se dio cuando él ingresa a la comisaría en la que su ex mujer estaba justamente radicando una denuncia en su contra de violencia de género, y bueno, con una escopeta termina ultimándola de un disparo en la espalda a Sandra, su ex mujer. ¿Por qué este hombre no fue juzgado o condenado como femicida? Nos decía hace un ratito nada más el doctor Atilio León que por una cuestión técnica, que no estaba en vigencia la ley, no se utilizó esa figura. Pero le vamos a pedir al fiscal del Tribunal Penal 1, al doctor Federico Rodríguez, que nos explique un poquitito más esto. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Buen día, muy bien.
Bueno, cuéntenos, explíquenos por qué no se aplicó aquí la figura de femicidio.
Sí, porque no estaba vigente en el momento de la comisión del hecho. Eso por un lado. Pero aún si usted piensa en términos potenciales o hipotéticos, no hay ningún solo certificado médico que acredite violencias anteriores físicas, ¿no? Sí hay manifestaciones y sí hay amenazas y muchas molestias, digamos. Pero no, eso en términos, por supuesto, hipotéticos, porque no está vigente. Y después está lo otro. Nosotros no podemos abandonar el marco jurídico vigente en esa época. Tiene que ser juzgado con ese marco jurídico.
Está
y
bien.
En ese mismo artículo, o sea, en ese mismo artículo del homicidio simple, se engloban muchas situaciones que son mucho más graves, ¿no es cierto? Uh-huh. Como siempre se habla en los juzgados con las personas, con los ordinarios, por ejemplo, los supuestos que pueden hacer muerte de niños, o puede ser, por ejemplo, una muerte por impulso de perversidad brutal, que se llama, que es la persona que mata sin motivo, digamos así, solamente para probar el don de su pueblo, etcétera.
Sí, a ver, vayamos por parte, doctor, y le pido paciencia para quienes no conocemos los vericuetos de las leyes, que ustedes conocen muy bien. Usted decía que, bueno, no se aplicó la figura de femicidio porque no estaba en vigencia, creo, por una cuestión de días, ¿no? Porque este hecho ocurrió
6 de noviembre de 2012.
En noviembre del 2012, cuando se sancionaba la ley, pero entraba en vigencia días después.
Sí, sí. Fue publicado, creo que, si no me equivoco, fue un mes después.
O sea, él mató a su ex esposa en noviembre del 2012.
Sí.
Pero la ley de femicidio, la ley de género, entró en vigencia un mes después.
Sí.
Y si hubiera, decía, si esta figura hubiera servido, decía usted, ¿no aplicaba en este caso?
Y no estaba aprobado, o sea, para que haya un femicidio tiene que demostrarse que hubo anteriores actos de violencia y que a su vez fueron progresivos y que desencadenan en la muerte finalmente. Eso tampoco estaba acreditado.
Pero no estaba, no había ella denunciado justamente a él antes, incluso en una oportunidad en la que también se le cayó una pistola, un arma de fuego, una cosa así, digamos que...
Sí, pero bueno, pero fue por amenazas. Y por un episodio donde estaba con la hermana y él entra, estaban discutiendo y le empuja a la hermana. Pero no configuró ni un tipo de lesiones. Solamente fueron amenazas.
¿Y la amenaza no pesa como antecedente?
Y para otorgar una calificación semejante, no es suficiente.
¿No es, perdón?
No es suficiente.
No es suficiente, o sea, digamos, una persona amenaza con arma de fuego, pero tiene que dejar alguna evidencia física para que sea considerado antecedente.
No amenaza con arma de fuego. El arma de fuego se le cae ahí cuando se presenta en la comisaría.
Uh-huh. Claro, digamos, las circunstancias en las que se dio esto quizás se hubieran conocido en el desarrollo del debate oral, ¿no?
No, porque no se puede mejorar esa situación si no había un certificado médico en el expediente que avale lesiones previas.
Uh-huh. Y si hubieran habido testimonios, por ejemplo, que confirmaran que efectivamente él fue violento, que hubo otros episodios.
Tiene que corroborarse, eso son cuestiones técnicas también, es decir, tiene que, si usted le va a amputar algún tipo de lesión o agresión, tiene que comprobarse, eso tiene que estar certificado médico.
En este caso, si, imaginemos que él hubiera sido condenado por femicidio. ¿Qué estipula la ley? ¿Cuál es la pena?
Prisión perpetua.
Prisión perpetua. En este caso se lo condenó o él aceptó, digamos, la condena por homicidio.
Sí. Sí, homicidio y portación de armas.
Homicidio y portación de armas. Con una pena de ¿cuántos años?
¿La portación?
La condena que recibió.
22 años.
22 años.
Y una habilitación especial para portar armas por el mismo tiempo de la condena.
22 años y de cumplimiento efectivo, ¿cuántos?
Y eso dependerá de la buena conducta de él. Si tiene buena conducta y se acoge a la reglamentación carcelaria, puede salir a los 2/3 de la pena.
¿Perdón?
A los 2/3 de la pena. O
sea, a los 2/3.
En este caso sería 7 años y 8 meses, si no me equivoco. 14 años y 8 meses.
A los 14 años y 8 meses podría recuperar la libertad.
Sí.
¿Aún antes podría tener salidas transitorias?
Sí.
¿A los cuántos años?
Teóricamente a la mitad de la condena.
¿A los 11 años podría salir?
Cada 2 semanas. 12 horas.
Usted decía que durante este periodo de la condena él no puede usar el arma.
No.
¿Y después?
Y después.
¿Y después sí? No le escuché, perdón.
Sí, sí, sí.
O sea, él recupera, imaginemos, digamos, tiene buena conducta.
No, pero tienen que pasar, la inhabilitación dura 22 años también.
La inhabilitación dura...
Tiene que pasar 22 años para que pueda usar un arma.
Claro, él puede recuperar la libertad a los 14.
Sí.
Pero no va a poder usar el arma hasta los 22. Digamos, ya no, digamos, su condición de policía ya lo perdió o puede volver a la fuerza.
No, yo creo que con esto tiene que perder absolutamente la...
Absolutamente. Pero sí podría usar entonces el arma de manera, un arma de manera particular.
Y después que pase 22 años.
Después que pase 22 años. Está bien. Cuéntenos para la comunidad, para la sociedad, ¿cuál es la ventaja, entre comillas, o cuál es el beneficio de estos juicios abreviados?
Los beneficios son muchos. Es decir, primero que, para lo que se refiere al Poder Judicial, está resuelto un caso y tenemos una persona confesa. Eso también es importante en términos sociales, porque para la sociedad está resuelto. Hay un responsable que se hizo cargo del delito. Eso también tiene que ver con la sensación de seguridad social. Y lo que tiene la enorme ventaja también tiene en términos de pacificación social, porque el juicio oral es una guerra. Después también tiene beneficios en términos de previsibilidad, porque también el imputado sabe ya a lo que atenerse, digamos. Y por supuesto en términos democráticos, porque es una solución consensuada que se busca entre las partes, y si el tribunal lo considera correcto, así lo dictamina mediante una sentencia.
¿Los juicios orales son una guerra, dijo?
Y sí, son. Son difíciles, un momento caliente, digamos así, donde las personas realmente se ven tensionadas.
En muchos casos el juicio oral, el debate oral, es para los familiares de la víctima la posibilidad o de atestiguar o de obtener incluso información sobre circunstancias, no sé, digamos.
Sí, acá, de todos modos, nosotros le damos toda la información correspondiente a las víctimas. Bueno, en particular, yo hablé con, previo a abreviar el juicio, hablé con los familiares y también después, ¿no es cierto?
¿Y qué dijeron los familiares?
Sí, para la madre nunca es suficiente la pena, pero no, yo creo que quedó conforme, se fueron tranquilos, estuvimos prácticamente la mitad de la mañana conversando y le estuve explicando todo este tema, incluso el tema de la penalización, ¿no? De la escala penal.
El hecho de que haya sido su ex pareja, digamos, no agravó el hecho, el
sí,
delito.
Sí, por supuesto que agravó. Sí, por supuesto.
que es, sí, técnicamente
ya,
es...
Sí, ellos ya tenían una situación, estaban separados, ¿eh? O sea, hace 5 meses estaban más o menos separados, ya no. Y lo que se denunciaba respecto a él, también hubo amenazas que se denunciaron, que también eso fue, estaban prescriptas, ¿eh? No se podía computar en el a los fines de la pena, porque estaba prescripta, así lo había declarado el tribunal, el delito de amenazas y también el de desobediencia judicial. Que en un momento tenía una restricción judicial que él violó y se va al domicilio de esta chica, ¿no?
Y, digamos, ¿cómo prescriben estas causas de amenazas?
Prescribieron porque se dilató muchísimo el proceso. Porque mediante presentaciones del abogado, recursos ante el Superior Tribunal, después intentó un recurso extraordinario y se fue dilatando. Y bueno, quedó bastante lejos el último acto interrumpido de la prescripción y consiguió que prescriban esos dos delitos, digamos.
Pero, digamos, prescriben por falta de faltas del abogado, por demoras del propio sistema.
Y por las dilaciones, y la dilación que provocó todas las presentaciones del abogado determinaron la prescripción de esos delitos.
Que digamos, y no se pueden entonces considerar como antecedentes porque no existían.
No se pueden computar a los no puede ser juzgado por ese delito porque ya cerró la posibilidad el propio tribunal.
Y digamos, ahora con la ley de género a la que hacíamos referencia antes, ¿cambia esto o de todos modos este
sí,
tema?
Cambia porque, sí, por supuesto que cambia porque, por ejemplo, en el caso de él, el mero hecho de haber tenido una relación de pareja ya calificaba también en perpetua el hecho.
¿Han habido condenas ya en su tribunal por femicidio?
No que recuerde. Ah, no, sí. Hubo una.
Una condena.
Sí, un caso acá. Creo que fue cerca de un paraje de Grigoyen.
¿Me recuerda cómo fue? ¿En qué circunstancias?
Sí,
fue?
Sí, era un muchacho que le golpeaba a la mujer y la terminó matando un disparo con una escopeta.
Ajá. Digamos.
Van posteriormente al diputado.
Sí, y en este caso está condenado a reclusión perpetua.
Sí.
Está bien.
Pero bueno, tiene que demostrarse porque el femicidio no es solamente el mero hecho de matar a una mujer. Tiene que probarse la violencia de género. Porque si no, imagínese, si simplemente fuera el hecho de matar a una mujer por un hombre sería un femicidio, habría una flagrante violación en la igualdad de la ley, al artículo 16 de la Constitución Nacional, pues la vida de las mujeres es de hombres y esto no es así. Tiene que comprobarse a previos, lesivos, progresivos, previos a la ocasión de la muerte.
Está bien. Y bueno, y en este caso lamentablemente no se pudo hacer, entre otras cosas, porque las causas prescribieron, digamos, el mismo sistema.
No, porque eso igual se tomó, o sea, no sé, pero nosotros dejamos suficiente todo lo, como prueba justamente los antecedentes, los policías que eso también se tuvo en cuenta.
¿Tiene muchas causas en su tribunal por violencia de género, femicidio?
No son tantas.
No son tantas.
No.
¿Dónde va a cumplir la condena Muga?
Teóricamente estaría siendo derivado acá al Dorado.
Al Dorado.
Pero no estoy bien en conocimiento de lo que dispongan, porque es una situación particular. Porque, bueno, como usted sabe, es policía y, bueno, hay que tener cierto resguardo en el sentido de la seguridad personal también de él dentro del penal, como por posibles, represalias que tomen cualquier interno. Que bueno, es difícil la situación de él, o sea que eso también, el señor Muga, dentro de cualquier penal, no la va a pasar bien seguro.
Claro, le preguntábamos al doctor León por esta posibilidad que se le dio de estar con el rostro cubierto todo el tiempo, y él nos decía que es por eso, por su condición de ex policía.
Sí, yo creo que simplemente por el hecho de no querer ser mostrado. Independientemente de su calidad de policía, no masivamente, porque bueno, como están, fue un caso que se mediatizó mucho y va a estar expuesto a ser visto por todo el mundo. Yo creo que por ahí pasa el asunto. Y también puede ser por la calidad de policía, por supuesto.
Pero si otro ciudadano quisiera hacerlo, ¿también podría taparse la cara durante el juicio?
No durante el juicio, ¿no? Solamente en el momento de la exposición mediática se puso la capucha que tenía.
Ajá, en otro momento estaba con la cara descubierta.
Sí.
Okay. Bueno, Federico Rodríguez, gracias por su tiempo y la aclaración, muy amable. Hasta luego.
Otra ventaja de Radio República, la exactitud en la información.
Nos explicaba entonces, Federico Rodríguez es fiscal del Tribunal Penal 1, ¿por qué esta condena de 20?